Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Una abuela, su hijo y su nieto de 5 años son las 3 víctimas del incendio declarado esta madrugada en un piso de un edificio de Villajoyosa en Alicante. Un inmueble de 24 alturas cuyo fuego se ha producido en la planta 11. Un centenar de vecinos han tenido que ser desalojados. Frente a ese edificio está nuestro compañero Arturo Fernández.
Hola, ¿qué tal? Buenas. Pues sí, 120 vecinos desalojados en un incendio que se dio la alarma a las 2:15 de la madrugada. 3 muertos, por desgracia, aunque nada que ver con el incendio de Campanar. Por suerte, el sistema de seguridad que sí que tenía este edificio instalado funcionó a la perfección, un sistema de detección que avisó a los vecinos. Incluso un vecino que trabaja en una empresa de seguridad avisó a varios de los vecinos de las puertas hasta que no pudo más. Los vecinos fueron desalojados, algunos han sido realojados en un hotel en el centro de Villajoyosa. Este edificio está en la cala de Villajoyosa, junto a la playa de Finestrat. Y bueno, dentro de la desgracia, vecinos que han contado que han podido salir rápido y que la intervención de los bomberos fue muy rápida.
Me ha venido a la cabeza lo de Campanar y la hora que ha sido, porque claro, a las 3 de la mañana la gente está durmiendo, los sistemas han funcionado bien de alarma, y eso pues ha facilitado que los vecinos estuvieran alerta. La policía municipal y la Guardia Civil ha desalojado rápido.
Era la voz del alcalde de Villajoyosa, Marcos Zaragoza.
El próximo jueves termina el plazo para que PSOE y Junts lleguen a un acuerdo sobre el texto de la futura ley de amnistía. Quedan 72 horas por delante para un pacto en la Comisión de Justicia del Congreso que permita llevar la norma al pleno de la próxima semana. El gobierno ya ve cercano este acuerdo, Ricardo Rodríguez.
La amnistía es una patata caliente, pero también pieza fundamental, la llave de los presupuestos generales del Estado. Nadie en el PSOE niega la necesidad de sacar adelante la ley y hablan de días decisivos cuando el plazo para cerrar ante la Comisión de Justicia la redacción definitiva concluye el jueves. Los socialistas estarían a punto del sí definitivo de Junts, tal vez trascender aún más en sus pretensiones. Las conversaciones se han intensificado de modo discreto, dándolas eso sí por blindadas de la decisión del Supremo de investigar a Carles Puigdemont. El acuerdo resulta determinante para Pedro Sánchez ante su propósito de tirar para adelante con su mandato, toda vez se encuentra cercado por la corrupción y el batacazo de las elecciones gallegas. Sánchez pretende, pues, ganar oxígeno con la amnistía.
Precisamente en el Congreso, el PP ha registrado esta mañana la petición de dimisión de su presidenta, de la socialista Francina Armengol, por el caso Coldo. El portavoz parlamentario de los populares, Miguel Tellado, ha desgranado cómo Armengol, cuando era presidenta de Baleares, pagó casi 4 millones de euros a la supuesta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante el inicio de la pandemia.
Conocía que las mascarillas eran defectuosas, las recepcionó y las pagó a una velocidad inusitada. Sabemos que durante 3 años mantuvo esas mascarillas en un almacén y no ejerció ninguna acción para resarcir a la administración de la estafa de la que había sido víctima, y por lo tanto la convierte no en una víctima, sino presuntamente en una colaboradora necesaria de esta estafa.
Y a esta hora arranca la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Lo hace con el discurso inaugural de su presidente, Monseñor Juan José Omella. Puede seguirlo en directo en nuestra web, en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid mantiene las distancias en Liga pese al tropiezo y ya pone la mirada en la Champions. Bruno Casar.
Sí, los de Ancelotti siguen en el liderato de la Liga. Sus perseguidores Girona y Barça no aprovecharon su empate a 2 ante el Valencia, y el Real Madrid coloca 7 puntos sobre los de Michel, 8 sobre los de Xavi. Dejan aparte la Liga y ya se centran, como dices, en la vuelta de octavos de final el miércoles ante el Leipzig, para el que acabamos de conocer el colegiado, que será el italiano Davide Massa, que nunca ha pitado al equipo blanco. Eso sí, mañana el turno es para la Real Sociedad, que tiene un 2-0 en contra del partido de ida. Recibe al Paris Saint-Germain, que llega con la baja de Marco Asensio por lesión. Mientras tanto, en el Barça la noticia va a pasar hoy por Pedri, con una lesión muscular, y De Jong esguince en el tobillo. Ambos están pendientes este lunes de pasar pruebas para conocer el alcance de sus respectivas lesiones. Todo esto al margen. Esta noche a las 9 en tiempo de juego cerramos la jornada en Primera División con el Osasuna Alavés.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias con el baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que el paro apenas ha bajado en Canarias. Durante el mes de febrero ha descendido en 88 personas y ha dejado la cifra total de casi 170.000 personas. Más positivo es el dato de cotizantes a la Seguridad Social, que mejoran más de 1.000 afiliados. A pesar de que las cifras de parados no termina de bajar, las academias que ofertan cursos para desempleados tienen graves problemas para captar personas. De hecho, en el archipiélago casi hay 170.000 personas sin trabajo y las academias no encuentran a gente para que hagan sus cursos. Pedro Alfonso, el presidente de la COE de Tenerife, ha apuntado en COPE que el exceso de ayudas y la economía sumergida está motivando precisamente que la gente busque empleo y pida a las administraciones que tomen medidas. Además, Canarias ha recibido en enero 1,32 millones de turistas extranjeros, un 9% más que en el 2023. Esto supone la cifra más alta de su historia en este primer mes de año. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. Comienza la semana. Habrá que apelar a algún algoritmo o fórmula mágica para despejar la derivada de la gente sin trabajo y trabajo sin gente, porque es algo difícil de entender. Además, hoy hemos conocido los datos del desempleo. Soportamos 180.000 parados aproximadamente. No es poco para una población, la canaria, de 2.200.000, de los cuales 180.000 no está en edad laboral. Con aproximadamente el 18% de la población en paro, es comprensible que las empresas no encuentren trabajadores. Esta es una pregunta que nos hemos hecho en varias ocasiones y una de las conclusiones es que no hay cursos de formación adaptadas a las necesidades del mercado laboral, de la oferta laboral. Sin embargo, hoy hemos leído, leemos, que las academias deben devolver fondos destinados a cursos de formación por faltas de alumnos. Con un contexto donde se ha incrementado el salario mínimo, con un refuerzo de las condiciones laborales, que la gente no quiera trabajar, pues la verdad es que es complicado de entender, ¿no? Y esta es la principal derivada para el progreso, trabajar. Y uno se pregunta, ¿que la gente se acomoda a las ayudas públicas? ¿Hay falta de cultura del esfuerzo? ¿Vivir con los padres, sobre todo los jóvenes, hasta que puedas vivir de tus hijos? Sea como sea, este problema afecta la competitividad de nuestras empresas. Y después ya verán que los mismos que no quieren trabajar se quejarán de la usurpación de puestos de trabajo por parte de los inmigrantes. Otro detonante es el estímulo que genera la actuación pública para un pueblo o un municipio. Hace un mes aproximadamente se abrían los túneles de Faneque y vemos que la aldea se está llenando de locales y de turistas, como antes nunca visto, nos dicen. Estamos en el principio de la mejor época económica y comercial del municipio, es posible. El tomate, pues, perdió miles de hectáreas de cultivo porque ya no es competitivo, la construcción ha retrocedido alarmantemente, el turismo no termina de despegar debido a su lejanía y falta de oferta complementaria, y el resultado es una localidad emigrante hacia otros municipios que tienen más posibilidades. Y por tanto esto genera un ayuntamiento que pierde competitividad con ausencia de recursos para los que quedan. Pero esto está cambiando. Los túneles de Faneque han estimulado el consumo y ahora mismo la aldea está en apogeo. Y todo por el simple hecho de unas obras que, por cierto, llevan décadas pidiendo. Y uno se pregunta, ¿cuántas generaciones habrá perdido ahí en la aldea? Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, les acompañamos hasta las 12 del día. Pepillo en la realización, son las 10:08. Hoy es 4 de marzo, vamos con el tema del día. Es uno de los temas más versionados de la historia. Por su melodía no, pero quizás supeditamos esta canción al verano por su título, porque realmente el ritmo no tiene para nada veraniego, ¿no? El Sunny de Bobby Helb, que en 1966 logró un éxito inmediato. Le permitió incluso irse de gira con los Beatles un año después. Esta canción tiene historia. Fue escrita por Hep después de una tragedia. Su hermano fue asesinado en un club nocturno y, según se dice, escribió la canción para Dios. Sea como sea, es una de las grandes canciones, uno de los grandes temas de la historia que hoy queremos resaltar. Thank you for the truth. 10 y 10, vamos al tiempo. Lo mejor es el fresquito, o la ausencia de calor, según se mire. Hay nubosidad en toda la isla, poca agua, quizás alguna llovizna en el interior, pero ya te digo, poca cosa. En cuanto a las temperaturas, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, pues bien, 17 grados. En Fontanales, Moya 15 grados, en el barranco de Guayadeque, ahí en Telde 16, en Artenara, el municipio más alto de Gran Canaria, fresquito con 14 grados, y en Patalavaca, en el sur de la isla, 19 grados. Son las 10:10 minutos, hacemos una pausa y enseguida a ver si podemos hablar con el consejero de Medio Ambiente, de Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Si trabajas en gastronomía, restauración, distribución o simplemente te gusta la cocina, anota fechas. 8 y 9 de abril en Infecar, tercera edición del Foro Internacional del Queso. Y es gratis. Inscríbete ya en forointernacionaldelqueso.com.
Porque el Cabildo de Gran Canaria trabaja por su producto y por su turismo.
Como médico y cirujano, tratar a mis pacientes en Hospital San José me da la máxima seguridad por su tecnología, instalaciones, la profesionalidad y el trato de su personal. Garantía para mis pacientes y tranquilidad para mí.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las dunas de Maspalomas, que han tomado el paseo marítimo de Playa del Inglés. Y nosotros nos preguntamos quién es la autoridad competente para hacer algo ahí en la materia. Primero, porque dificultan el paseo. Estamos viendo unas fotos y la verdad es que caminar por ahí es muy complicado. Si vas con un carrito es literalmente imposible. Y sobre todo porque queremos saber cuál es el destino de esta arena, ¿no? Que nos han dicho que muchas de ellas incluso se van a la basura y eso no puede ser así, ¿no? Pero ¿por qué ocurre esto? Evidentemente, por el viento. ¿Se puede solucionar? ¿Quién es la administración competente? Desde el Cabildo nos dicen que es el Ayuntamiento, desde el Ayuntamiento nos dicen que es el Cabildo. Y nosotros lo que hemos hecho es hablar, o lo que vamos a hacer es hablar con las dos administraciones, ¿no? Las dos corporaciones. Vamos a saludar a Raúl García Brink, que es el consejero de Medio Ambiente, Clima y Energía, además de Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal, consejero? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días. Un placer estar aquí otra vez en la COPE.
Para nosotros también es un placer charlar con usted, Raúl. ¿La autoridad competente es el Ayuntamiento de Maspaloma, de San Bartolomé de Tirajana?
Vamos a ver, la retirada de lo que es la arena de la zona por donde transitan las personas por el paseo, etcétera, etcétera, ya desde siempre pues ha retirado el Ayuntamiento porque es su competencia, ¿no? Nosotros además hemos ido otorgando los permisos necesarios para que la retirada de la arena pues se pueda ir realizando en esta zona con los permisos necesarios, ¿no? La realidad es que bueno, el Cabildo es el órgano gestor del espacio natural. Pero esto está también en dominio marítimo, por lo tanto dominio público, por lo tanto la demarcación de costas también tiene mucho que decir aquí y también está implicado el ayuntamiento, ¿no? Y por lo tanto, efectivamente en los últimos días nos hemos encontrado con vientos muy fuertes en la zona que han hecho que la arena pues se deposite. Los sistemas dunares son sistemas dinámicos, sistemas que están, podríamos decir, que vivos, ¿no? Y que por tanto se van moviendo, se van están en pleno. La semana pasada tuvimos un incidente y prácticamente al día siguiente ya estaba todo cubierto, ¿no? Precisamente por una arena que se va moviendo, claro, dentro de ese sistema dunar, ¿no? Y por lo tanto, se producen este tipo de fenómenos, sobre todo con mucho viento, pues se produce una invasión de la arena de ciertos espacios públicos.
Por lo tanto, esto no se puede evitar, ¿no? ¿O si es posible de alguna manera poder controlarlo?
No. Yo creo que, bueno, esto son cosas del pasado. Se construyó donde a lo mejor no era el lugar más adecuado, porque evidentemente la naturaleza tiende a recuperar el espacio que se le ha ido quitando, ¿no? Y por lo tanto, ahora mismo lo normal pues sería recoger esa arena y volverla a depositar en los lugares determinados para ello, para que el ciclo, vamos a decirlo así, ¿no? Al que está sometido este sistema dunar, pues se pueda seguir manteniendo.
Claro, porque esto tirar a la basura, digamos que no se puede. Es incluso un delito, pregunto, consejero.
No, por supuesto, no se debe, y lo que se debe hacer es lo que se debe, o sea, lo que se ha estado llevando haciendo ya desde hace mucho tiempo, que es la retirada de la arena y depositarla pues en los lugares correspondientes, ¿no? Que esto no es algo nuevo, ¿vale? Se ha venido realizando ya en los últimos años de manera habitual por parte del ayuntamiento.
Le quiero preguntar también por el Parque Nacional de Huiwi, ¿no? La verdad es que tenemos muchísimas esperanzas en él. Sería el primer parque nacional que tenemos aquí en Gran Canaria. ¿Cómo va el procedimiento ahora mismo, consejero?
Bueno, como todos estos procedimientos, un procedimiento que lleva sus trámites, es largo. El Cabildo en su momento pues envió una propuesta al Gobierno de Canarias y al Organismo Nacional Autónomo de Parques Nacionales. Ahora mismo se ha recibido una respuesta por parte de ellos de cuestiones que hay que perfilar, que hay que corregir, que hay que modular, y por lo tanto lo que ha hecho el Cabildo es, en primer lugar, coordinarse con el Gobierno de Canarias. Y por lo tanto ya pues ha habido reuniones entre nuestros técnicos y la Dirección General de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, y por otro lado hemos realizado pues también las contrataciones pertinentes de estudios que tienen que ver pues con básicamente pues con la transición entre los ecosistemas costeros y marinos de la zona. Y también otros que tienen que ver que más bien pues este va a ser un parque nacional con una, vamos a decir, con un peso muy importante de la parte de marina, o de una parte marina que va a estar protegida, y por tanto también se nos han pedido pues una serie de estudios complementarios que estamos realizando en estos momentos con la ayuda de diferentes institutos de investigación y de investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Se ha enviado ya al Ministerio de Medio Ambiente el expediente o todavía no, consejero?
A ver, se envió un primer borrador de expediente y como te decía antes, Javier, nos han devuelto esa primera propuesta pues con una serie de comentarios, de sugerencias, y entonces lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo es realizando los estudios pertinentes que se nos han solicitado, y por tanto estamos avanzando en este expediente, y bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido pues ponernos manos a la obra, ¿no?
Uh-huh. Justo optimista, ¿es posible que en esta legislatura incluso se reconozca esa zona de Huiwi y aledaño, la cuenca de Tejeda, como parque nacional?
Bueno, yo estoy muy esperanzado en que así pueda ser. Estamos trabajando, incluso hemos contratado nuevos investigadores también dentro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para profundizar en algunos ámbitos que nos ha pedido el gobierno central. Y yo, desde luego, vamos, no hemos recibido ninguna objeción, vamos a decir que definitiva, que diga, no, para nada. Hemos recibido una serie de sugerencias y por lo tanto estamos trabajando para mejorar, vamos a decirlo así, esa primera propuesta, y también para ampliar, porque uno de los elementos claves de este nuevo parque nacional va a ser toda la parte marina, y bueno, ahí se nos ha pedido también pues realizar una serie de estudios y de investigaciones que estamos realizando en estos momentos. Sí. Y también, como decía antes, en la transición de lo que son los ecosistemas costeros a los ecosistemas marinos, ¿no?
Concejal, ya para acá.
Y al contrario, estamos al contrario, estamos trabajando con mucha motivación y además con pensando que efectivamente si seguimos trabajando a este ritmo, quizás ese parque nacional pueda ser una realidad durante esta legislatura. Para eso estamos trabajando de manera intensa.
El recorrido es Cabildo de Gran Canaria, Ministerio de Medio Ambiente, y ellos lo aprueban tal cual. ¿Ese es un poquito, digamos, la trazabilidad del Parque Nacional?
Sí, bueno, primero tenemos que trabajar también estamos trabajando también con el Gobierno de Canarias, porque el Gobierno de Canarias tiene que hacer suya la propuesta, ¿no? Y para eso, pues bueno, nosotros estamos, vamos a decirlo así, que trabajando con de manera coordinada con ellos, y después esto se enviará a Madrid, y en Madrid pues también realizarán las evaluaciones pertinentes, y al final, como todos los parques nacionales, tendrá que ser aprobado por el Congreso de los Diputados, por el legislativo, ¿no? Por el poder legislativo. Y bueno, nosotros esperamos que esto se pueda realizar. Normalmente los trámites para autorizar un parque nacional pues suelen ser largos y tediosos, y yo creo que en este caso estamos llevando pues un ritmo de trabajo, yo creo que bastante interesante, bastante ágil, y por eso decía antes que estamos muy esperanzados de que este parque pues pueda ser resuelto lo antes posible, y por tanto podamos tener las autorizaciones durante este mandato.
Progresa adecuadamente. Raúl García Brín, consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria. Una vez más, gracias por atender a la COPE. Raúl, un abrazo.
Un abrazo y muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En el Día Internacional de la Mujer celebramos la fuerza, el coraje y la resiliencia de todas las mujeres que han dejado una huella imborrable en la historia. Porque cada una de ellas ha luchado por un mundo más justo y equitativo. Hoy, más que nunca, es crucial visibilizar nuestra voz, porque cada mujer tiene el derecho innegable a ser tratada con dignidad, igualdad y respeto. Igualdad en cada paso, fuerza en cada voz. Consejería de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad. Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Decíamos en la introducción, lo leemos hoy, las academias no encuentran parados a los que formar. Y hoy han salido los datos del paro, son unos 180.000 las personas que no tienen trabajo. Y el caso es que incluso las academias tienen que devolver los fondos públicos que llegan para formar a personas. ¿Se puede creer? Pues la verdad es que es difícil. Vamos a echar un vistazo a esto con Juan José Socas, que es el presidente de Secapime. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y tú eres uno de los afectados también, que no puedes encontrar personal, ¿no? La verdad es que es tremendo el hecho de que las academias no encuentren parado, porque una de las derivadas o uno de los motivos que pueden llevar que hay gente sin trabajo y trabajo sin gente o empresas sin trabajadores, pues puede ser que no están formados para la oferta que tenemos ahora mismo. Sin embargo, estamos viendo que no, porque las academias no tienen parados a lo que formar.
Pues es una realidad que llevamos teniendo desde hace ya bastantes años. Yo creo que ha salido hoy, por ejemplo, en prensa, pero es algo que nos viene desde hace ya tiempo, ¿no? La asociación de empresas, de centros de formación, que además están integradas en Secapime, vienen luchando contra esto desde hace tiempo. Creo que las manifestaciones hoy del presidente, de Cristóbal, dan muy a las claras a un problema que parece que no se está queriendo ver, ¿no? Llevamos también mucho tiempo viendo cómo se acusan a las empresas de que hay que subir los salarios, de que somos aquí como los malos de esta historia, y al final los datos son los que son y son reales. Es dinero público, más de 60 millones de euros que el gobierno de Canarias destina a cursos de formación. Por lo tanto, entendemos que a las empresas que damos esa formación se nos tiene que escuchar. Se nos tiene que escuchar para que les indiquemos cuáles son los nuevos cursos que entendemos que hay que dar a los desempleados, sobre todo porque vemos la evolución del mercado laboral, ¿no? Nuevas profesiones, nuevas actividades empresariales y, por lo tanto, nuevas vacantes que hay que cubrir, y no solamente es adaptar los cursos a aquellos que ya están obsoletos, sino buscar la fórmula en la que un desempleado, que además recibe una compensación de dinero público, no solamente tenga un derecho, sino una obligación, y una obligación de formarse con dinero público también, de seguir formándose, y además de algo muy importante, ¿no? Y es que cuando inicia un curso de formación, si no le gusta, se da de baja y se marcha. Y la empresa que ha pedido los fondos para formar tiene además que devolver los fondos. Y voy más allá. Este dinero público para los centros de formación también genera empleo, porque las academias contratan profesorado, pagan impuestos, es decir, que es una economía que circula, pero no es que no hay manera de conseguir personas que quieran seguir creciendo, que quieran seguir formándose, y por lo tanto con esas ansias de buscar un empleo nuevo, ¿no?
Uh-huh. Juan José, ¿se nota en el mercado laboral, en el entramado comercial, bueno, prácticamente desde todos los puntos de vista, una pérdida de competitividad de las empresas canarias debido a este problema?
Sí, sí, totalmente. Se nota en un mercado laboral muy paralizado en cuanto a la captación de posible mano de obra, de que una mano de obra está muy obsoleta, que está anclada en una formación recogida hace años, y que vemos que no hay demasiado interés. Yo creo que tenemos que empezar a quitar la demonización que se hace sobre las empresas y sobre este discurso que estamos teniendo hace tiempo, y es que la facilidad y la comodidad con la que se está tratando al desempleado con tantas ayudas está haciendo que ese hambre, ¿no?, de ganas de salir a la calle a buscar una mejora personal haga que nos cueste muchísimo encontrar no solamente personas para trabajar, sino además, como ha salido la noticia hoy, personas que quieran seguir formándose. Y además de seguir formándose, buscando esa oportunidad nueva.
Vamos a saludar, creo que la tenemos en línea, a Montserrat Villalba, que es la presidenta de la SECAP. La SECAP es la empresa de formación de la Cámara de Comercio, y la tenemos ahí en línea. Montserrat, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Los cursos que se ofertan desde el punto de vista, o por lo menos los que ponen en marcha la Cámara de Comercio, que son, entiendo, la gran mayoría de ellos, ¿se adaptan a la oferta laboral, a lo que necesitan las empresas?
Bueno, corregir un pequeño detalle. Nosotros no pertenecemos a la Cámara de Comercio, somos los centros colaboradores pertenecientes a la Administración, al Servicio Canario de Empleo. Trabajamos las subvenciones del Servicio Canario de Empleo, todos los cursos de formación. Y bueno, decir que bueno, Juan José ha expuesto el problema de forma excepcional. Nosotros estamos dentro de CECAPYME, nuestra asociación, y todo lo que ha comentado Juan José, es exactamente lo que está sucediendo. Sí. Sí, pero... Y vivimos y sufrimos esto desde hace años.
Sí, pero la pregunta es esa. ¿Los cursos de formación que se pone sobre la mesa, sí, el Servicio Canario de Empleo, se adaptan a lo que necesitan las empresas?
A ver, vamos a ver. Se adaptan en un gran porcentaje, en tanto en cuanto cubrimos la oferta de formación de toda la formación que existe en las familias profesionales, todas las familias profesionales. No es una responsabilidad a nivel ministerial de educación. Es decir, los certificados, la oferta está en muchos casos obsoleta. Es muy rígida, es muy burocratizada y no permite flexibilización. Bien, es verdad que ahora con la nueva ley esperamos que esto se flexibilice y pueda adaptarse a las necesidades reales de cada sector productivo.
Y quizás...
Pero sí es verdad que ahí se necesita una actualización, sí.
¿Y quizás ese es el problema, la actualización?
Bueno, el problema no es la actualización realmente. El problema está en lo que estaba comentando Juan José. Es decir, nosotros llevamos años, las dos últimas legislaturas, sufriendo cada vez más la falta de alumnado cuando crece más el paro. Es decir, no se entiende que haya 180.000 personas en el desempleo y que nosotros tengamos dificultad, además, de conseguir alumnos en aquellos sectores que son motor de la economía canaria. Es decir, la demonización que ha sufrido el sector de la hostelería y de la hotelería en general, del turismo, ha sido en los últimos años muy grande y ha afectado muchísimo al concepto de la gente joven, que además nosotros trabajamos con unos sectores que, bueno, se califican como vulnerables, es decir, jóvenes menores de 30 o hasta 35 o 40 años que no han tenido empleo, no tienen empleo, no tienen formación, personas mayores que llevan parados de larga duración, y estas personas que podrían perfectamente entrar en el mundo laboral a través de los certificados profesionales de familia de turismo, no se entiende que tengamos mucha dificultad para llenar. Le voy a poner un ejemplo. Yo tengo ahora mismo un curso, y como yo, otros compañeros de sumillería, que es un curso casi de 8 meses, con una profesionalización excepcional, un curso que privado es muy difícil de asumir, es gratuito, y no llevamos 3 meses para montarlo, porque no hay gente interesada. ¿Cómo se puede entender eso? No se entiende, sino por la razón que comentaba Juan José. Llevamos años que, desde luego, no es responsabilidad de este ejecutivo, de este gobierno nuevo, porque realmente ellos sí que es verdad que están cogiendo el toro por los cuernos y están yendo a resolver el problema. La actual consejera lo ha puesto en primera salida, o sea, como prioridad absoluta, el hecho de que se formen los desempleados, que se mejore la productividad, que todos los empresarios están quejando de esta baja productividad. Y están poniendo, ya le digo, soluciones a lo que venimos sufriendo desde hace años.
Y entiendo que muchos...
Sí, la realidad es esta.
Entiendo que muchos de esos cursos de formación es la entrada directísima, incluso antes de acabarlo, en el mercado laboral.
Mire, usted no se puede imaginar. O sea, yo dejo de cubrir muchísimos puestos de trabajo, ofertas de... Porque somos además agencias de colocación gratuitas. Es decir, nosotros tenemos una intermediación laboral después de finalizar los cursos abierta. Y hay muchísimos puestos de trabajo que no se cubren porque es duro decirlo, pero no hay gente que quiera formarse y tampoco hay mucha gente... Hay un porcentaje, evidentemente, serio, que tiene una corresponsabilidad social y que sabe que percibiendo una ayuda o percibiendo formación, en cuanto hay una oferta, responden inmediatamente a esa oferta y se ponen a trabajar. Pero yo le puedo asegurar que hay muchísima gente que no quiere, que te comentan tranquilamente que, bueno, están percibiendo una ayuda por aquí, otra ayuda a la mujer, que si conciliación, que si esto y que si lo otro, y no les interesa. Y, sinceramente, creo que esto provoca también un tipo de trabajo y un mercado laboral que no aflora y que nos perjudica a todos los que estamos trabajando y que contribuimos a esa formación, a que todas estas personas trabajadoras que están en desempleo se formen. Uh-huh. Que es una situación de verdad bastante esperpéntica, que haya tantísimos parados, que los sectores productivos necesiten personal y personal cualificado, y que nosotros no podamos llenar cursos de energía eólica, fotovoltaica, mecánica, construcción, y que tengamos dificultad. Es que no se entiende. Pero ya le digo que esto no es responsabilidad de este gobierno actual, es responsabilidad de otros que no lo han hecho bien, y que no sabemos por qué no tenemos todos los centros de formación, esos 180.000 desempleados en las bases, en el 012, no lo sabemos, pero sí es verdad que están intentando, y creo que vamos, en breve lo van a solucionar. Porque se han tomado muy en serio este tema.
Pues ojalá.
Y además hay otra cosa, fíjese, se les ha, una única cosa que también quería decir, es que también se le está privando de un derecho a todos los desempleados. Si no están en esa base de datos, yo no los puedo llamar, porque los centros de formación realizan sondeos, y los sondeos salen de la base de datos del Servicio Canario de Empleo, de las oficinas de empleo. Si no están ahí esas personas, no podemos avisarlos para que se formen. Es un derecho que también tienen y que se les está privando.
Es decir, si el titular a esta conversación que estamos teniendo es la gente no quiere trabajar porque no quiere, José Juan, ¿va muy desencaminado o es cierto, es real?
No va desencaminado. Luego hay una parte, como acaba de decir Montserrat, que sabe mucho más de esto que yo por el cargo que ocupa, que también hay una parte de falta de acceso a información por parte de esos desempleados, porque no están censados, no hay acceso de los centros de formación al censo, pero es lamentable que uno abra un curso de formación con una posibilidad de inserción laboral casi inmediata y muy alta, y no llenes el curso. O falta información, y hay falta información, el acceso a la información al desempleo, o hay desinterés, y esto hay que solucionarlo, y hay que ponerlo encima de la mesa sin acritud, hablándolo con claridad y sin estar demonizando, vuelvo a repetir, a nadie, y sobre todo a la parte empresarial.
Es inexplicable que se abran cursos de formación, además en sectores vulnerables de la sociedad, con incorporación inmediata y además en motores de la economía, tal y como nos acaba de decir Montserrat Villalba, y no haya gente que ocupe y se tenga que devolver los fondos de ese curso. No se entiende. José Juan, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias.
Montserrat Villalba, presidenta de la SECAP, muchas gracias por atendernos. Un abrazo, buen día.
Encanta, a tu disposición, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Inespol Academia Capella comenzamos en abril nuevo curso de Policía Nacional. Acceso a test, formación online y presencial, preparación física, psicotécnicos, clases de conocimientos, ortografía, inglés. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha compartido con los vecinos de Tenoya la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre la licencia del biodigestor que tantos problemas generaba precisamente a estos vecinos, problemas desde todos los puntos, ¿no? Excesivo ruido que afortunadamente parece que se fue disipando poco a poco, y sobre todo los olores también, que era algo imposible de vivir ahí. Vamos a analizar esta sentencia con Lorenzo Santana, que es el presidente de la Asociación de Vecinos Afectados por el Biodigestor. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Contento, satisfecho?
Bueno, satisfecho porque al final el Tribunal Superior lo que nos ha dado es la razón. Uh-huh. Venimos hace 7 años diciendo que esto es nocivo, tenemos informes que así lo demuestran, que esto es perjudicial, la ley dice que tiene que estar a 2.000 metros y está a 3 metros de la vivienda, de las primeras viviendas de esto allí. En fin, hay una serie de irregularidades que cometieron los mandamases, quien estaba frente al ayuntamiento en su momento, porque tenemos también un montón de informes que dicen que esto es ilegal, que esto va contra el planeamiento, y si está es ilegal, la ley dice que hay que presentarlo, porque no la han presentado, claro. Nunca se ha presentado hasta ahora.
Claro, ¿tú crees que con la pérdida de la licencia se va a presentar por fin?
Vamos a ver, nosotros hemos presentado una querella en el juzgado a la espera de que el juez nos la admita, en la cual pedimos responsabilidades personales y políticas, porque aquí hay mucha gente metida en el medio. Lo que nos da aire es la sentencia, porque el ayuntamiento en su momento, en el 2020, cuando fue su juicio, no se presentó. Tenían 15 días para recurrirlo y lo recurrieron en el 2021. Es decir, nosotros hemos dicho siempre que ambientalmente, con el informe que tenemos de GEDUSA y de Sanidad Pública, esto no puede ir aquí. Un biodigestor es bueno, sí, pero en un sitio adecuado. Uh-huh. Y esto es para trabajar 72 toneladas diarias de lodo y de fuerza séptica. Sí, imagínate aquí, en un estanque que era un patrimonio neográfico que se ha destrozado, 72 toneladas al aire, eso en ratas, mosquitos, los malos olores, el metano, el azufre, el amoníaco, ¿cómo va a repercutir en 6.000 personas que tiene el barrio?
¿Cuáles son los planes del ayuntamiento ahora mismo que le ha trasladado el consistorio?
Bueno, ahora mismo los que están parece que por lo menos les gusta más la transparencia y están ya limpiando los cristales, porque los empleadores nada. Lo que nos han dicho es que una vez que las sentencias sean firmes, ya buscarán ellos la manera de que eso se desmantele, y si lo tienen que desmantelar ellos, le pasarán la factura a la empresa. Uh-huh. Es lo que dice el ayuntamiento. Y nosotros esperando que nos admitan la querella.
Pero una cosa, Lorenzo, y la empresa también al ayuntamiento, porque al fin y al cabo fue quien le dio la licencia.
Claro, la licencia de obra se da en el 2013, la obra empieza en el 2015, y bueno, mirando para el cielo, porque desde su momento tuvimos que recurrir acudir al gobierno de Canarias, porque el ayuntamiento no cerró todas las puertas. El ayuntamiento no solo nos cerró las puertas, sino encima nos engañaba, nos mentía, no nos daba información. Tuvimos que ir pues al diputado del común con denuncias del Seprona, tuvimos que ir al comisionado de transparencia, y ni por eso. Ellos y el Consejo Insular de Agua, porque el Consejo Insular de Agua también también se le da la licencia sin tener motivo y saltándose la ley.
El silencio positivo, motivo por el cual se anula la licencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, no es irreversible. Entiendo que el ayuntamiento se ha comprometido con ustedes de que no va a apelar, ¿no?
No, vamos a ver, el ayuntamiento ganó la apelación, ¿sí? O sea, en su momento apelaron diciendo que eso era un tema ambiental y que no se podía, no tenían que haber la apelación así positivo, pero claro, se tenía que haber alegado en su momento el ayuntamiento cuando se fue el juicio, no un año después.
¿El biodigestor sigue en marcha ahí, Lorenzo?
No, el biodigestor no se ha puesto en marcha hasta ahora. El problema es que si se pone en marcha ya no se para. Y esto se ha hecho con subvenciones públicas. Y nosotros lo que queremos es que el ayuntamiento lo presente y lo vuelva a su estado natural. Esto es una pista en particular que está en terreno rústico. Hay otra ilegalidad que dice que en terreno rústico solamente se puede fabricar edificar un 25%. Según el proyecto, la finca tiene 18.000 metros cuadrados y se han edificado 10.000 para el biodigestor. Tremendo. Y yo, milagro, nadie interviene, nadie ha hecho nada.
Lorenzo, ya para acabar, ustedes lo que piden es el derribo del biodigestor, ¿no?
Sí, claro, que se desmantele, que se deje como estaba en su sitio anterior. Y pues, aparte de eso, que hayan los que han permitido y han consentido esa ilegalidad. Y si es posible, incluso si alguien se haya llevado dinero, que no me extraña, porque esto se ha hecho con subvenciones, pues que vayan donde tengan que ir y que devuelvan el dinero que se han llevado.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Mira que hemos hablado de este biodigestor y parece que por fin los vecinos ven la luz al final del túnel. Vamos a ver qué ocurre. Lorenzo Santana, presidente de la Asociación Vecinos Afectados por el Biodigestor, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Vale, gracias a ustedes.
Y comenzamos el programa con Raúl García Brín, el consejero de Medio Ambiente, Clima y Energía, además de conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, a tenor de esa invasión de la arena de las dunas de Maspalomas que se comían el paseo de la playa del Inglés. Y vamos a hablar de eso también y de otros asuntos con Alejandro Marichal, el concejal de Urbanismo y Turismo. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
buenos días.
Bueno, que nos decía ahora mismo, hace unos minutos, Raúl García Brín, que esto es competencia del ayuntamiento, que lo que tienen que hacer es limpiar esa zona y demás.
Bueno, no es exactamente así, no es competencia del ayuntamiento en sentido estricto, porque si fuera tan fácil, pues podríamos simplemente esa arena con una pala tirarla e incorporarla nuevamente a la reserva natural, y no es así, ¿no? En la etapa anterior se estaba realizando de manera incorrecta la limpieza de esa arena, y el cabildo resuelve o desestima o sí, resuelve la autorización por la que el ayuntamiento puede limpiar esa arena.
Entonces el ayuntamiento ahora mismo no puede limpiar esa arena.
Claro, entonces llevamos muchos meses sin poder intervenir y limpiar porque el ayuntamiento, porque el cabildo denegó esa autorización. Todo es así, ¿no? Es lo que hemos estado tramitando en estos meses, recuperar esa autorización. Todo apunta que ya la tenemos, la autorización en cuestión de pocos días, y a partir de ahora procede la limpieza. La limpieza de la arena, según el criterio del cabildo, del informe medioambiental del cabildo, porque quien se ocupa de gestionar la reserva natural de la Luna es el cabildo de Gran Canaria, pues no se puede limpiar de forma mecánica y incorporando la arena prácticamente del mismo paseo a la reserva natural de la Luna, sino nos obliga inicialmente con una pick-up a recoger toda esa arena, ir por todo Playa del Inglés y en la zona del anexo tirar esa arena para que ahí vuelva a retomarse el ciclo dunar. Así como dice el cabildo que lo debemos hacer. Hemos estado negociando porque con una pick-up sería inviable recoger toneladas y toneladas de arena. Lo que tendríamos que hacer entonces, pues imagínese usted el número de viajes que tendremos que hacer con una pick-up para poder retirar toda esa arena. Entonces, lo que estamos negociando es que lo que pueda hacer con un camión o varios camiones y poder retirar toda esa arena. Pero la razón, para que todo el mundo le quede claro, por la que he estado paralizado y no se ha podido limpiar la arena, es porque el cabildo resolvió desde hace ya varios meses la autorización para poder retirar esa arena, porque estaba incumpliendo en la legislatura anterior la fórmula en la que se estaba retirando.
Claro. Esto porque suena a unos por otros y la avenida sin barrer, en vez de la casa. Suena un poquito.
Claro. Entonces, y es lo que hemos estado negociando con el cabildo para que nos vuelvan a dar esa autorización y poder hacerlo de manera correcta.
Y si con una pick-up no se puede, en fin, ¿a qué habría que acudir para poder limpiar esa cantidad de arena?
No, tiene que ser con camiones. Camiones que puedan albergar grandes tonelajes de arena.
¿Y caben por ahí? ¿Y entran por ahí los camiones? Porque la avenida tampoco es que se mueva.
Claro, que tiene que ser el paseo marítimo. Claro, son camiones que sí pueden caber por ese paseo marítimo, que es bastante ancho. Y a partir de ahí, pues la única manera por la que el cabildo nos autoriza para poder retirar esa arena. Esa es la razón por la que no se ha podido actuar ahí. Es una cuestión muy fácil de explicar por parte del cabildo. Por eso no entendí mucho esas declaraciones que las he hecho en ese sentido del consejero, porque es muy consciente de lo que ocurrió, nada más incorporado en el gobierno, que nos comunicó que nos retiraba la autorización para poder retirar esa arena. Y es lo que llevamos todos estos meses procurando que el cabildo nos otorgue una nueva autorización.
Pero ya la tienen, ¿no?
Sí. Hace cuestión de pocas semanas, pocos días.
Bueno, le quiero preguntar también por esas nuevas 20 villas turísticas que se van a construir ahí en el Pajar, ¿no? Es decir, el objetivo, entiendo, es seguir pues haciendo más atractivo esa zona desde el punto de vista turístico, concejal.
Sí, lo que estamos procurando desde el área de urbanismo es ir resolviendo poco a poco todos esos expedientes que estaban paralizados, ponernos al día, y en este caso, pues además una apuesta que hace este promotor para ampliar el complejo de viviendas que ya existen, que están destinadas al alquiler vacacional. Existe actualmente unas 87, ahora se van a aumentar unas 20 más, y de esa manera pues le vamos dando más valor añadido a toda esta zona del sector 4 del Pajar. Y lo más importante, también con lo que supone siempre
cuando desbloqueamos las inversiones, que es generar empleo.
¿Se va a embellecer toda esa zona del Pajar para albergar estas villas?
Sí, pues bueno, ya existe una urbanización y las parcelas que estaban vacías, pues bueno, con este tipo de licencias que estamos otorgando, pues se va acometiendo todas las obras previstas y ¿sabes? Si se puede ya dar por finalizado realmente la urbanización. Si es cierto que el PIO establece para esa zona, no solamente para el sector 4 del Pajar, sino para todo el barranco de Arguineguín, un desarrollo turístico. Y eso es algo que tendremos que ir a lo largo de esta legislatura, pues ir trabajando los documentos necesarios para adaptarnos a lo que establece el plan insular.
¿Se están intentando, en la medida de lo posible, reducir los tiempos en las concesiones de las licencias, concejal?
Sí, sí. Bueno, para que se haga una idea al oyente, nosotros cuando entramos en el gobierno, las licencias en la mayoría de los casos superaban más de un año desde que lo había solicitado el interesado para otorgar la licencia. Y esta en concreto, pues la solicitaron en noviembre de 2023 y le otorgamos la licencia en febrero de 2024. Por tanto, lo hemos reducido a unos 4 meses y con eso pretendemos ir también resolviendo muchos más asuntos todavía que tiene pendiente por resolver este ayuntamiento, pero poco a poco ir poniéndolo todo al día, ¿no? Y por eso yo también quiero dar la enhorabuena a la compañera mía, a la concejala de urbanismo, Davinia Ramírez, y por supuesto al equipo de urbanismo, porque soy consciente del gran trabajo que están realizando para ponernos al día.
Y ya para acabar, frente a esta zona que estamos hablando de Santa Águeda, ¿se va a realizar algún tipo de actuación? Me refiero en el litoral, alguna playa, ¿se va a ganar terreno al mar? ¿Está previsto algo?
Bueno, lo que se ha encargado por parte del ayuntamiento, donde está la zona del Boya, ese paseo marítimo, reordenarlo para mejorar el litoral, eso por un lado, y por otro, probablemente lo que vamos a hacer en esta legislatura es encargar un estudio de alternativa para todo el barranco de Arguineguín, como les dije anteriormente, adaptarlo al plan insular. Eso significa que plantear un desarrollo turístico en esa zona, como establece el plan insular. Es verdad que es un desarrollo turístico de muy poca densidad, no estamos hablando de una nueva playa del Inglés, ni mucho menos, y alternarlo, esa zona turística, desde el punto de vista alojativo, con un deportivo, ¿no? Con grandes zonas deportivas, y asociar el turismo con el deporte, que yo creo que son dos elementos muy muy interesantes y de los que tenemos que explotar turísticamente de cara pues a todos nuestros mercados emisores, ¿no? Justamente estamos hoy en Alemania y por razón de la ITB de Berlín y hay muchos equipos de fútbol, pero no solamente hablo de fútbol, ¿no? Pero hablo de fútbol porque al final es el que más maneja desde el punto de vista social y económico, pues muchos clubes deportivos en Europa que nos ven a Canarias como un referente, que nos ven a Gran Canaria, que ven a Maspalomas como un referente para poder entrenar en la temporada de invierno, pero no tenemos suficientes instalaciones deportivas para poder albergar este tipo de iniciativa, ¿no? Por eso es interesante lo que se puede plantear para la zona del barranco de Arguineguín como un sector turístico asociado al deportivo.
Y ya para acabar, concejal, en la medida de lo posible, le pido brevedad, ¿hay alguna información nueva, titular nuevo del Siam Park, ahí en Maspalomas? ¿Cómo está eso?
Bueno, de momento no hay ninguna novedad. Está el gobierno de Canarias trabajando en los documentos necesarios para poder otorgarle la aprobación de un nuevo plan de modernización. En eso está el gobierno de Canarias y nosotros a la espera de cuando eso se apruebe, pues tramitar la licencia. Pero a día de hoy está en manos del gobierno de Canarias.
Alejandro Maricha, concejal de urbanismo, de turismo, también del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias y buen día.
Son las 10:54, sin solución de continuidad, seguimos con otros temas, y es que gracias a la actuación de dos policías locales, pues ahora no estamos hablando de una tragedia ahí en una vivienda del Lomo Cementerio, concretamente en Telde. Se vieron afectadas 3 personas, 2 hombres y 1 mujer. Ahora mismo el motivo, las causas del incendio, está siendo investigado por la policía científica, pero insistimos, gracias a la actuación de 2 agentes, uno de ellos es Armando Martín, y vamos a hablar con él. Agente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. buenos días.
Bueno, muchísimas felicidades antes que nada por la actuación. ¿Qué fue lo que pasó ahí, agente?
Pues nada, simplemente nos avisan de un incendio, el compañero y yo somos los primeros en llegar y a la llegada nos avisan de que hay 3 personas en el interior de la vivienda y no han salido. Esperamos, nos introducimos en el domicilio y sacamos a la gente.
Uh-huh. ¿Fue complicado el rescate de estas personas, agente?
Sí, la primera persona que sacamos no porque estaba justamente en el pasillo, pero la segunda, las otras 2 personas sí tuvimos bastante problema, ya que nos encontrábamos en una zona, en una casa llena de bastante con síndrome de Diógenes, bastante electrodomésticos, basura, enseres por el camino, y a la llegada nuestra estaban subidas en un techo, ya que habían podido salir a través de una ventana, y tuvimos que subirnos a todos esos enseres para bajarlos del techo, y una de ellas estaba en situación de semiconciencia, no caminaba, y tuvimos que cargarla y subirla por lo que es todo, lo que son unas escaleras prolongadas, pero digo, con muchos obstáculos debido a bicicletas, electrodomésticos, muebles de todo tipo que había tirado en el habitación.
¿La gente qué dificultó más la actuación, las llamas o el humo?
En principio las llamas directamente no afectaron, pero sí el humo era bastante denso, negro, y la respiración sí era por momentos complicado.
¿Y qué hicieron ustedes para poder actuar ahí?
Pues no pensarlo, meternos y no pensarlo, salir corriendo, llegar a ellos, auxiliarlos, lograrlo bajar, de ese techo y ni más ni menos que cargarlo y salir lo antes posible aguantando la respiración y olvidarnos de salir todos de allí rápido, no sé que nos cogiera también lo que es el incendio.
Madre mía, aguantando la respiración ahí, trabajando ahí en la actuación, aguantando la respiración, sería imposible.
Sí, bueno, en un tramo, la verdad que no fue en todo, sino en el tramo cerrado, que era lo que la salida de la escalera, que ya por el estado del incendio, pues sí, es verdad que ya era bastante el humo que afectaba y un humo negro y bastante fuerte. Ahí sí que es verdad que fueron los 2-3 minutillos que nos costó salir arriba, lo más complicado.
¿Se vieron feos ahí en algún momento?
No feo directamente con las llamas, porque digo, no entramos a lo que es la zona de llamas, pero sí es verdad que por la zona de afección, donde estábamos, encontrando con una persona que no caminaba, otra persona que era descalza y de bastante peso, que su caminar era bastante lento, pues todo el tiempo que tardamos por esas escaleras era peor, sobre todo para ellos también, que ya venían de estar encerrados dentro de la habitación más de 5 minutos, con poca ventilación y con bastante falta de aire.
¿Tanto?
Sí, era más por ellos que por nosotros.
Eso le iba a preguntar, ¿tanto usted como su compañero necesitó, requirió de la actuación de algún sanitario?
Nosotros fuimos atendidos también por lo que es las ambulancias de soporte avanzado que llegaron, nos pusieron un oxígeno, pero no tuvimos que ser evacuados, a diferencia de ellos, que uno de ellos sí estaba bastante más complicado con quemaduras y fueron evacuados al hospital insular los 3.
Claro, si esto se piensa, no se hace, ¿no?
No, vale, nosotros después de todo esto nos tomamos un poco a risa de la locura que hacemos con la adrenalina y la responsabilidad como policía, pero es verdad que después examinando las fotos y demás nos dimos cuenta que nos subimos a un montáculo donde pusimos sillas, pusimos un canapé, pusimos un mueble y al final por la foto descubrimos que todo estaba sujeto o mantenido por una jaula de pájaros, es decir, nos subimos a una altura de más de 1.5 metros agarrados por una jaula de pájaros, es decir, que si aquello llega a ceder nos vamos al suelo todos y todo lo que se puede crear con el desplome que había.
Armando Martín, muchísimas felicidades tanto a usted como a su compañero por la actuación ahí en la zona de Telde, en Lomo Cementerio. Un abrazo y gracias por atender a la COPE.
Un abrazo. Simplemente me gustaría decir que bueno, que esto que hicimos nosotros es verdad que va más allá de nuestras funciones, pero que cualquier policía local o policía nacional que hubiese llegado en ese momento hubiese actuado con la misma profesionalidad.
Estoy convencido de ello. Un abrazo, don Armando.
Venga, un saludo. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.